Los análisis que pretenden limitar el origen de los acontecimientos en Bolivia a particularidades locales, odio racial o decisiones del gobierno de puesto pasan por alto todas las pistas del planificado diseño que permitió la toma militar del territorio. A medida que pasan las horas, se revelan los perfiles de una operación organizada del exterior, cabalgando sobre rivalidades y divisiones internas de la población local. Con la colaboración del andamiaje mediático y los agentes propios en terreno, la cadena de eventos en el país andino simuló una espontaneidad histórica que desorientó a los habitantes y a las audiencias externas. Pero detrás del fárrago informativo en torno a la caída del gobierno de Evo Morales es posible ver los trazos gruesos de la guerra híbrida. El país se vio conmocionado por una combinación de milicias irregulares, actos terroristas y desorden criminal, apoyados en una narrativa mediática y un accionar diplomático que legitimaron y potenciaron la velocidad de los acontecimientos. El objetivo principal fue asestar un gran impacto psicológico en la población y en la dirigencia boliviana que permitió el derrumbe en cascada del gobierno en menos de 48 horas. Amparados en la narrativa de la indignación popular por un supuesto fraude electoral, milicias criminales tomaron el control de las ciudades. En Cochabamba y otras ciudades del país, los motoqueros de la denominada resistencia Cochala utilizaron bazucas y agua con químicos para atacar a militantes del MAS que intentaban levantar los bloqueos en las vías públicas y restituir el orden. Grupos armados se movieron coordinadamente desde Santa Cruz hacia La Paz y otros puntos estratégicos, según un plan que no pudo ser espontáneo. Esta forma de guerrilla urbana devela un grado de preparación previa, entrenamiento y financiación de los grupos de choque. Los motoqueros, cuidadosamente ocultados en el relato mediático, sembraron el terror en distintas ciudades y utilizaron hasta ambulancias para trasladar armamento de guerra. Los grupos de choque tomaron la calle y focalizaron su operación en instituciones del Estado boliviano, persiguieron funcionarios y atemorizaron a la base social de apoyo del gobierno. En todo el país, la superioridad de las milicias se impuso a los ciudadanos de pie que pretendieron restablecer la normalidad. Este proceso contó en un momento clave con el acuartelamiento de la policía, que dejó una virtual zona liberada para los paramilitares. Los motines policiales agregaron sinergia a la sedición para nutrir la logística de los grupos de choque que estuvieron en condiciones de aprovisionarse de armamento, vestimenta, chalecos antibalas, radios y otros instrumentos. La escalada final se produjo con la agresión y extorsión simultánea de ministros, parlamentarios y autoridades comunales que renunciaron en masa en cuestión de horas. Esto infligió un dramático giro a los acontecimientos. La extensión y coordinación de esta operación demandó necesariamente datos de inteligencia y coordinación militar que no pudo provenir de una revuelta ciudadana común. La guerra híbrida se apropia de temáticas, técnicas y consignas tradicionales de la lucha popular y crea los territorios Target, una red de organizaciones sicarias que funden de ONG, periodistas independientes y activistas ciudadanos. En esta trabajan en forma coordinada con las operaciones militares para alimentar narrativas noticiosas orientadas a la manipulación mental a gran escala. Plantados en el terreno con años de anticipación, activistas defensores de derechos humanos, ambientalistas y ONGs producen un relato falsificado de la realidad, una luz de retorcimientos discursivos y fake news que siembran descontento y falsos planteamientos sobre el origen de los problemas del país. En Bolivia, al igual que en otros teatros de operaciones, un conjunto de organizaciones civiles actuaron como fuerza de reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes y plataforma de propaganda de operación bélica. Su accionar sesgado es notorio en tres circunstancias visibles. Sus figuras públicas se embaderan con posiciones abiertamente partidarias que suelen estar vetadas en organizaciones de su tipo. Su financiamiento proviene de fondos extranjeros, habitualmente agencias norteamericanas de fomento de la democracia. Son fuente de consulta habitual de grandes cadenas noticiosas norteamericanas y europeas que le otorgan a su testimonio una pátina de imparcialidad en el terreno de los hechos. En los días posteriores a la operación, estas fuentes trabajaban para encubrir los crímenes de operación y estigmatizar al gobierno derrocado. En un escenario de guerra híbrida, la percepción de la ciudadanía de lo que sucede es vital para ganar la batalla. La toma de Bolivia TV por parte de grupos se evidenció como parte de un plan militar. El apagón informativo de la emisora oficial permitió optimizar la tarea de la red de medios adictos que se dedicaron a sembrar la confusión y la desinformación. En general, la estrategia de manipulación masiva en la guerra híbrida se centra en la inversión del sentido de los hechos. Los agresores se presentan como agredidos y viceversa. Esta narrativa en los medios tradicionales se articula con ciberataque en las redes. Bots, troles y activistas se dedican a inundar Twitter y Facebook con mensajes, memes y testimonios en vivo que escenifican una mentirosa unanimidad antigobierno entre la población. El conflicto en torno a las denuncias de fraude electoral fue artificialmente montado para crear una narrativa que explique y justifique la rebelión ciudadana. El curso de los acontecimientos permite deducir que no hubo ningún fraude, porque de otra manera la acción política de los ciudadanos hubiera esperado el veredicto de la Comisión de la OEA, que estaba previsto para este 12 de noviembre. La actitud negociadora del gobierno no permitió justificar ningún desborde previo, y menos teniendo en cuenta que los representantes de la OEA se presentaron desde el principio como hostiles al gobierno. La OEA, a través de Luis Almagro, fue funcional a la estrategia de agitación social. Primero interfirió en el proceso con opiniones institucionalmente fuera de lugar, como recomendar una segunda vuelta. Luego arrojó leña al fuego de noticias tendenciosas al sugerir una imprecisa manipulación estadística. Finalmente, se llamó a un silencio cómplice inadmisible cuando se produjo la ruptura institucional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coronó el menú de indicios con su aplauso al golpe y también la negativa de gobiernos alineados con Washington a facilitar el rescate aéreo de Evo Morales. El accionar destructivo de las bandas criminales que operan en Bolivia, civiles, policiales y militares, tiene una inspiración foránea. En el fondo, el principal objetivo es humillar al país, someter a un escarmiento a la población más combativa y hacer retroceder décadas de desarrollo de la sociedad en su conjunto. El ejército y la policía que dijeron negarse a reprimir a los bolivianos ya actúan como una fuerza de ocupación extranjera, apaleando a mansalva a los manifestantes que reclaman por el gobierno legítimamente electo. La guerra híbrida en Bolivia es parte de una geopolítica mundial mucho más amplia, donde toda la estabilidad del continente corre peligro. Urge tomar conciencia y detener esta escalada. Esto se inscribe en una doctrina que se llama Doctrina del Estado Fallido, que está elaborada por nada más y nada menos que por Donald Rumsfeld. No sé si lo conocen, lo pueden googlear si no lo conocen, a ver quién es. Y eso, Doctrina del Estado Fallido, que no tiene que ver ya con los golpes como los conocíamos con anterioridad, sino que tiene que ver cómo desintegran estados generando inestabilidad política, sean estados de derecha o de izquierda, no necesariamente. Por eso ponemos especial una mirada particular y especial también en lo que sucede en Chile, más allá que el gobierno de Piñera no sea de mi agrado, hay indicios ahí que no son los mejores también. Me voy a permitir leer tres documentos más, así que les voy a pedir paciencia, pero es para justificar lo que nosotros decimos. Voy a leer un documento que se publicó el 8 de octubre, las elecciones fueron el 20, el 8 de octubre, que está realizado por el analista internacional Alfredo Jalif Rahmé, donde dio a conocer un texto en inglés en el sitio Behind Back Doors, es un sitio de política internacional, donde se explica con varias semanas de anticipación los detalles con nombres y apellidos de los involucrados de la planificación de los Estados Unidos del presente golpe en Bolivia. Es un texto en inglés que ha sido traducido hace poco. El texto se llama Las manos de Estados Unidos contra Bolivia, que tiene dos partes. Por eso lo voy a leer, porque tiene nombre y apellido de cuáles son los actores que figuran en este golpe. Golpe de Estado. Desde el territorio de Estados Unidos se desarrolla, es del 8 de octubre esto, desde el territorio de Estados Unidos se desarrolla gradualmente un golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, que se llevará a cabo presumiblemente después de las elecciones entre fines del 2019 y marzo del 2020. le erró ahí, parece que lo aceleraron. Capaz que tenga que ver con algún resultado de alguna elección en la región que necesitaron acelerar el proceso. Sus principales agentes son los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cosio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Coordina las acciones en Bolivia con los líderes de la Asociación Opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por exoficiales del ejército boliviano, entre ellos el general Rumberto Siles, los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacelo y Carlos Calderón. Además, se coordinan con altos líderes de la oposición boliviana, Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional, Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico La Paz, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo, y Samuel Doria Medina, del Partido de Unidad Nacional. Todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar lo esperado, acciones para concretar un estado de crisis social para convulsionar al país antes del 20 de octubre, fecha electoral. Este plan ya está en curso y tiene disposiciones para otros emisores, como la creación de la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Además, prevé la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas. Recordemos el litio que se está discutiendo en Brasil, en Bolivia. Gran parte de los fondos ya se encuentran en territorio boliviano, para lo cual han contado con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país y de la Iglesia Evangélica, que han sido utilizados por el gobierno de los Estados Unidos como una cobertura, ya que no debe verse directamente implicado en estas interferencias. Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Marianne Scott y Rolf Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana. El plan tiene en cuenta tres etapas. Fase preparatoria. Su propósito es preparar y organizar el campo para las etapas posteriores. Se desarrolló entre abril y julio de 2019, donde establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, celebrando reuniones de coordinación y acciones que se llevarán a cabo en la etapa 2 y 3. Acordaron comenzar a desacreditar campañas contra el gobierno utilizando la estructura de medios concebida, que incluye prensa de medios opositores, medios ad hoc, activistas, así como el logro de quejas formales ante organismos internacionales. La estrategia en las redes sociales y las noticias falsas está siendo dirigida por el ciudadano boliviano Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas de movilización de la oposición. Está presentando acciones y planes de las plataformas democráticas y los comités cívicos contra el gobierno para el derrocamiento de Evo Morales. El expresidente y opositor Jorge Quiroga se encarga de buscar apoyo y una declaración de instituciones regionales internacionales como la OEA, la Unión Europea y algunas otras, para deslegitimar la victoria electoral de Evo Morales, declararla inconstitucional y responder para una intervención internacional en Bolivia. Etapa intensiva en funcionamiento. Su objetivo es generar convulsiones y inestabilidad social en el país. Comenzó a entrar en vigencia en julio y prevé llegar hasta octubre de 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social en el país a través de manifestaciones públicas violentas y pacíficas, barricadas, huelgas, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, estudiantes y otros de la sociedad civil. Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, es el asesor político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Vila en Bolivia, y tiene la responsabilidad de generar un encuentro social a escala nacional, para lo cual vincula a los comités cívicos y afilia a los primeros, oficiales del ejército y policías. Juntos con el coronel retirado Oscar Pacelo, manipulan sutilmente la intención de generar un punto de inflexión que genere violencia y convulsión social. La idea es paralizar el país el 10 de octubre, le erró por 4 días, arruinando las elecciones nacionales, de tal manera que a partir de esa fecha puede reunir a la población boliviana para enfrentar al gobierno y de esta manera desestabilizar el proceso electoral. Antes de esa fecha tienen la intención de seguir implicando a diferentes sectores sociales en las movilizaciones. Se prevé que las protestas y manifestaciones tengan un éxito total durante el 20 de septiembre al 26 de septiembre y el 4 de octubre en Santa Cruz y La Paz. Otro de los objetivos en esta etapa es fragmentar las instituciones estatales armadas, principalmente la Policía Nacional y el Ejército. Con este objetivo a la vista, espera el reclutamiento de altos mandos del servicio activo dentro del Ejército, aquellos que respaldarían el golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico-militar. Es un hecho conocido que ya hay grupos de oficiales del Ejército reclutados, personas muy cercanas al presidente Evo Morales que desde su posición permitirían el logro de las elecciones utilizando la desinformación para el presidente. Fase final. Proclamación de fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo, como en Venezuela. Se percibe que se lleva a cabo una vez que finalicen las elecciones presidenciales. Las evaluaciones y predicciones hechas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias sobre los resultados probables de las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre es que el presidente Evo Morales ganará las elecciones. En vista de este escenario, la Embajada de Estados Unidos ha estado creando en secreto las condiciones objetivas para la proclamación de un fraude electoral. Incluso Marianne Scott se ha estado reuniendo fuera de registro con el sector diplomático en el país, alentando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, en el que ha logrado convencer a un grupo de países acreditados. En sus reuniones con funcionarios de alto nivel de las embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile, ha seguido solicitándoles que sean ellos quienes lideren las quejas formales de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si lo hace Estados Unidos solo. Además, la Embajada de Estados Unidos se ha centrado en un seguimiento orientado a los detalles del Tribunal Supremo Electoral, buscando documentar supuestas irregularidades de esta agencia. Quién vota no es importante, sino quién cuenta los votos. Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre los opositores Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en la que se acordó adquirir máquinas para el conteo rápido de votos para las próximas elecciones presidenciales en aras de manipular la opinión pública sobre los resultados electorales. La intención es ubicar máquinas en cada junta electoral establecida y organizar a través de los comités cívicos su cobertura durante todo el día de trabajo electoral. Esto estaría acompañado de una cobertura mediática para invitar a la población a venir al conteo de votos y supervisar los resultados sin la mediación del Tribunal Supremo Electoral. En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista, no sé si la vieron, son unos jóvenes blancos que apalean a los indios, cual falanges, desempeñará un papel fundamental que se sugiere para imponer acciones violentas una vez que se publiquen los resultados electorales finales, para lo cual han estado reclutando criminales que serán utilizados como punta de lanza en estos acontecimientos y acciones violentas contra las instituciones estatales. Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, se encarga de organizar estas actividades violentas. También cuenta con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, ¿le suena? Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y consejos del empleado del gobierno estadounidense, Rolf Olson. Después del acceso al poder de Evo en enero del 2020 y prestando atención a que han sido capaces de lograr desestabilización social, se autoproclamará un gobierno paralelo alentado por una fracción del ejército que supervisará un gobierno militar cívico. Bueno, esto es lo que no fue porque se desarrolló antes. La Embajada de Estados Unidos en La Paz continúa llevando a cabo acciones encubiertas en Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Lo que adelanté en el artículo Las manos de Estados Unidos contra Bolivia, parte 1, esta es la parte 2, ya es casi un hecho. Esto es el 19 de octubre, un día antes de las elecciones. Un día antes. Si Evo Morales gana las elecciones, el próximo 20 de octubre se colocará en su lugar un gobierno de transición cívico-militar. Este nuevo gobierno no reconocería la victoria electoral de Evo y alegaría fraude durante las elecciones. Lo nuevo aquí es que, para justificar la puesta en el poder de un gobierno paralelo, es necesario crear un clima de inestabilidad en las principales ciudades. Con este fin, la oposición boliviana, a través de los comités cívicos y del grupo opositor, Coordinadora Nacional Militar, ha estado preparando un grupo de jóvenes para llevar a cabo acciones violentas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. Estos jóvenes serían insertados en la protesta convocada para esos días y tendrán orden de entablar enfrentamientos violentos con la policía. Estas acciones irán acompañadas de un levantamiento formado por ex oficiales militares, la Coordinadora Nacional Militar, con el apoyo de la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz. La sede de los gobiernos de transición se establecerán en Santa Cruz. Santa Cruz es la zona más rica de Bolivia, para los que no conocen, donde se asienta la mayoría de la población blanca, que representa el 20% del total de la población boliviana. Para consolidar los planes de dividir el país en dos frentes, este y oeste, lo que podría generar caos suficiente para que estalle una guerra civil, que es lo que estamos al borde de que ocurra en este momento, que está ocurriendo. Pero ¿cómo se llevarían a cabo estas acciones violentas? Los barcos llenos de armas están haciendo viajes en secreto de los Estados Unidos, específicamente a Miami, de Miami al puerto de Iquique, Chile, que está cerca de la frontera con Bolivia. Estas armas y municiones se enviaron dentro de contenedores de barcos para la mayoría de los puertos, están repletos de artículos diversos. Los contenedores fueron recibidos por personas no vinculadas a la actividad de las oposiciones. Estas personas fueron reclutadas con el único propósito de poner sus nombres y sacar los contenedores del puerto. Juan Carlos Rivero, ciudadano boliviano, fue el encargado de comprar las armas en los Estados Unidos y hacer que llegaran a la Coordinadora Nacional Militar. Esta persona tiene vínculos con Manfred Reyes, un opositor político que vive en Estados Unidos, y con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Las armas que se han enviado a Bolivia incluyen municiones de diferente calibre, pólvora, máquinas para fabricar calibres de proyectiles, estuches de rifles y armas. Paralelamente, el Comité Cívico ya está reclutando ciudadanos bolivianos a favor del candidato Carlos Mesa. Ahora quiero informarles quien ha estado llevando adelante a cabo esta estrategia política diseñada por los Estados Unidos. Su nombre es Eric Foronda Prieto y actualmente está encubierto en La Paz llevando a cabo acciones encubiertas a favor de Oscar Ortiz, al mismo tiempo que la Embajada de Estados Unidos le dice qué hacer. Su trabajo principal es asesorar la campaña política de Ortiz. También trabaja con la prensa en la filtración de información sensible relacionada con los opositores electorales. Ortiz, el presidente Evo Morales, ha sido objetivo principal en este sentido. Pero ¿quién es Eric Foronda? Eric Foronda es un periodista boliviano que terminó siendo jefe de redacción de La Última Hora y La Razón. Dos periódicos bolivianos, tiene fuerte lazo con la Embajada de Estados Unidos en La Paz, ya que trabajó en la oficina de prensa allí durante 20 años. Jugó un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos. Dada la importancia de las actividades abiertas y encubiertas que realizó para la Embajada de los Estados Unidos, se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg. Eric Foronda fue una de las piezas claves de la organización de la campaña de oposición por el no durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales. ¿Se acuerdan que hubo un referéndum donde a Evo Morales la población le dijo que no, donde se inventó una noticia falsa de un supuesto hijo extramatrimonial de Evo Morales, cosa que ya fue comprobada porque la misma persona involucrada en el hecho reconoció que fue una operación política? Siguiendo la orden de la Embajada de Estados Unidos, con frecuencia se comunicó con los medios de comunicación bolivianos favorables a los Estados Unidos para obtener cualquier información necesaria que pudiera conducir a la victoria de la campaña del no. Un ejemplo de esto fueron los artículos de prensa publicados sobre un supuesto asunto entre Gabriela Zapata y Evo Morales, lo que estaba citando con anterioridad. Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos ha utilizado a Ortiz para influir en los principales líderes de la oposición. Si bien, por un lado, la Embajada ha estado trabajando para consolidar a Ortiz por encima de Carlos Mesa, su objetivo va en línea con las dos personas nombradas. Ahora voy a leer un poquito el informe de la OEA, que tuvo una celeridad muy importante, que nosotros entendemos que esa celeridad y el momento en que lo hace tiene que ver con acelerar el proceso del golpe de Estado en Bolivia. Simplemente marcar dos cuestiones. El informe de la OEA está a mano de cualquier persona. Las conclusiones de los hallazgos preliminares, ¿no? La OEA, todos sabemos quién es la OEA y su rol histórico en la región. No tengo que explicar nada de eso, se supone. La OEA dice, cuando entrega el informe, que en los cuatro elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre. La existencia de 1.575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria, dice la OEA, el margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos, por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales. El gobierno constitucional de Bolivia acató esta resolución, que no tiene ninguna prueba, aclaro, pueden buscarlo ustedes, al informe de la OEA, que no contiene una sola prueba de irregularidades. Irregularidades, a ver a los compañeros correligionarios que trabajan en las elecciones, ¿cuántas irregularidades tenemos en las actas de escrutinio nosotros acá en Tandil o en cualquier ciudad de la Argentina, irregularidades en el medio de una elección? Infinidad, lo cual no quiere decir que haya fraude. Y puedo ejemplificar dos. En el proceso electoral del 2017, a la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, durante el conteo de la elección PASO, finalizó el conteo en cierta cantidad de porcentaje y hasta 21 días después no se supo el resultado electoral, el cual daba ganadora a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, no al senador, no me acuerdo cómo se llama porque habla poquito, y Bullrich. En el proceso electoral de este año, de las elecciones PASO, se frenó en el conteo en el 95% de los votos en la ciudad de Tandil, lo cual arrojó 21 días después que el candidato con más votos había sido Rogelio Parraguirre, candidato del Frente de Todos. Y no hubo ningún golpe de Estado acá, ni la OEA dijo nada. Para terminar, voy a hacer alusión a los análisis electorales para rebatir el argumento de fraude electoral, que también lo voy a leer. Voy a leer una introducción y después voy a leer un informe del Center for Economic and Policy Research, que está situado en Washington DC, en Connecticut Avenue, Suite 400, para eso es gente de los Estados Unidos, investigadores de una universidad que hacen un análisis de la tendencia de los datos. Y voy a explicar un poquito antes por qué, y ya termino, discúlpenme, pero me parece que es un tema muy delicado como para no ocupar el tiempo necesario. No puede comprobarse en Bolivia que haya habido fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre. Evo Morales triunfó por poco más del 10% de los votos respecto del candidato opositor Carlos Mesa y cumplió con el requisito constitucional para evitar la segunda vuelta y ser proclamado presidente. Las irregularidades detectadas fueron marginales y no afectan ese resultado. La Organización de Estados Americanos había recomendado antes de los comicios el sistema de recuento rápido de votos que se utilizó y que ahora funge como excusa para respaldar el derrocamiento de Morales, aunque su resultado no tiene valor legal. Esto es como la Argentina, un sistema de recuento rápido para obtener la información y después lo que tiene valor legal son las actas de escrutinio y los papeles. Allá es exactamente igual. Lo único que por primera vez se introduce este sistema, por expreso pedido de la OEA. Estas conclusiones, entre otras, surgen de dos investigaciones internacionales independientes que se basan en el estudio estadístico de datos extraídos de las actas de los comicios y en los documentos oficiales del gobierno de Bolivia y de organismos internacionales, principalmente de la OEA, que fue protagonista del proceso electoral a través de una intervención permanente y decisiva. Los informes no solamente confirman el triunfo de Morales en las elecciones, sino que avivan las sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado que lo depuso y la participación del organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro en los planes para sacar al movimiento al socialismo del poder sin importar el resultado del voto electoral, del voto popular. El primero de los dos documentos lo confeccionó el cientista político de la Universidad de Michigan, Walter Mevan, considerado uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo y al que no se lo conoce una inclinación política a favor de Morales, ni mucho menos titulado Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019. La investigación establece que hay irregularidades estadísticas que podrían indicar fraude en solamente 274 de las 34.551 mesas de votación y que no se diferencia mucho de patrones vistos en otros comicios como ser Honduras, Rusia, Austria o Wisconsin. ¿Se acuerdan que hubo mucho debate en los Estados Unidos acerca de algunas elecciones poco claras que hubo no hace mucho tiempo? Por otra parte, la segunda, que es del CEPR, un think tank conformado por investigadores de distintas universidades de Europa, puso la lupa sobre la misión de observación electoral de la OEA y su rol en el proceso boliviano. Allí destaca que los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final, que ni la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas en las elecciones, que ninguno de los dos recuentos muestra patrones extraños en la comparación con la distribución del voto en las elecciones anteriores, que el recuento provisorio se detuvo al llegar al 80% porque eso era lo acordado, y se retomó un día más tarde por pedido de la OEA, y que por el contrario el recuento definitivo y legalmente válido no tuvo interrupciones significativas. Pero además destaca que fue la propia organización encabezada por Almagro la que recomendó a Bolivia la utilización del sistema TREP que se utilizó para el recuento provisorio y sobre el que recaen la totalidad de las observaciones de la OEA respecto a irregularidades en el proceso electoral, aunque no tenga validez legal. En sus conclusiones agrega que las dudas sin fundamento que echó ese organismo sobre las elecciones tuvieron una influencia significativa en la cobertura mediática y por lo tanto en la opinión pública, y que la politización de lo que es normalmente un proceso independiente de monitoreo electoral parece inevitable cuando una organización a la que se le confía esa tarea hace declaraciones sin fundamentos que cuestionan la validez del conteo electoral. Mientras espera la versión final del informe de la OEA, su titular Almagro sostuvo que el golpe lo cometió el propio Morales el día de la elección. Resulta curioso porque durante las últimas 3 semanas y hasta ayer publicaron más de una docena de comunicados sobre la situación en Bolivia sin mencionar ese pequeño detalle. Las últimas novedades permiten sospechar que el ex canciller uruguayo, expulsado hace un año del Frente Amplio, no solamente no ocupó el rol ecuánime que se le había confiado en estas elecciones, sino que formó parte de un plan premeditado y cuidadosamente ejecutado por la oposición, la policía, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación para sacar a Morales y al MAS del poder. Y ahora sí, por último, y después lo voy a dejar para que se adjunte este informe del Center for Economic and Policy Research, que dice qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia, porque acá es donde no estamos de acuerdo en la cuestión semántica, porque para nosotros no es una cuestión semántica. Por eso me voy a permitir leer este informe que habla exclusivamente de la elección. El 20 de octubre de 2019 Bolivia celebró sus elecciones presidenciales y parlamentarias. 9 candidatos compitieron en la elección presidencial. Sin embargo, mucho antes de que comenzara la campaña electoral, las encuestas indicaban que las elecciones serían esencialmente una carrera entre el presidente en ejercicio Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Potencialmente existen 2 rondas electorales en los comicios presidenciales de Bolivia. El candidato que reciba más del 50% de los votos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar en la primera ronda, se declarará ganador. Si ningún candidato cumple con estos requisitos, los 2 candidatos con más votos deben enfrentarse en una segunda vuelta. El 25 de octubre, las autoridades electorales de Bolivia, lideradas por el Tribunal Supremo Electoral, publicaron los resultados oficiales finales de las elecciones. Morales había obtenido 2.889.359 votos, o sea, el 47,08%, frente a los 2.240.920 votos de Mesa, o sea, el 36,51% de los votos. La ventaja de 648.439 votos de Morales le dio un margen de diferencia de 10,5 puntos y una victoria en primera vuelta sin la necesidad de una segunda. El MAS YPSP también obtuvo una mayoría en las elecciones legislativas, aunque perdió escaños en ambas cámaras. El partido mantuvo una mayoría de 68 escaños de 130 en la Cámara de Diputados y de 21 de los 36 en el Senado. Una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos fue enviada al país para observar las elecciones. De acuerdo a la OEA, la misión estaba compuesta por 92 observadores que se deberían desplegar en los 9 departamentos del país para observar el proceso en todas sus etapas y en todo su territorio. Bolivia tiene 2 sistemas de conteo de votos, pero solo uno que es legalmente vinculante. El Tribunal Supremo Electoral tiene dos sistemas de conteo de votos. El primero es un conteo rápido, conocido como transmisión de resultados electorales preliminares, TREP en adelante, un sistema que Bolivia y varios otros países latinoamericanos han implementado siguiendo las recomendaciones de la OEA. Lo lleva a cabo una empresa privada junto con el Servicio de Registro Cívico. El Servicio de Registro Civil y está diseñado para entregar un resultado rápido pero incompleto y no definitivo a la noche de las elecciones con el fin de dar a los medios una indicación de la tendencia de voto e informar al público. Eso es igual que en Argentina, por eso ustedes pudieron ver cómo los resultados que se transmitieron en la noche del domingo fueron inferiores a los obtenidos por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. ¿No? Eso pasó lo mismo pasó en Argentina. Es improbable que el Tribunal Supremo Electoral procese el 100% de los resultados a través del conteo rápido debido a limitaciones logísticas y el número de votos procesados puede variar dependiendo de su origen de geográfico y del tipo de papeleta electoral que sea. Por ejemplo, en el referéndum constitucional de 2016, el Tribunal Supremo Electoral procesó el 81,2% de los resultados antes de celebrar una conferencia de prensa alrededor de las 6:15 p.m. del día de las elecciones. Los resultados del referéndum autónomo de 2016 se publicaron para cada jurisdicción con entre el 66,7% y el 100% de los resultados procesados a las 7:30 p.m. del día de las elecciones. En las elecciones judiciales de 2017, en Bolivia se eligen los jueces por voluntad popular, mediante el voto. Una misión de expertos electorales de la OEA elogió el desempeño del sistema de conteo rápido boliviano por publicar los resultados al 80% alrededor de las 9:30 p.m. El segundo sistema de conteo de votos es el conteo oficial o cómputo, que es legalmente vinculante según la ley boliviana. El conteo oficial es más completo y preciso y naturalmente lleva más tiempo. Es el único sistema válido de conteo de votos y es utilizado por el Tribunal Supremo Electoral para determinar y anunciar los resultados finales de las elecciones. Una vez que la votación ha concluido, las papeletas individuales de sufragio se cuentan en las mesas de sufragio y se agregan en actas u hojas de recuento. Para el conteo rápido y no vinculante, los resultados de las actas se envían a los operadores de verificación de Cerici a través de la aplicación móvil, junto con fotos de las mismas actas. Las actas se envían físicamente a un tribunal electoral departamental, donde se verifica la información y se ingresa al recuento oficial, exactamente como el sistema argentino. Cada mesa electoral tiene 6 jurados electorales. Ellos desempeñan un papel ciudadano obligatorio similar al deber que tienen quienes son elegidos como jurados en el sistema judicial estadounidense. En Bolivia, 207.322 ciudadanos fueron seleccionados aleatoriamente para ser jurados y todos fueron capacitados un mes antes de las elecciones. Los 6 jurados en cada mesa electoral deben firmar la hoja de conteo u actas. Representantes de todos los partidos políticos también pueden estar presentes en las mesas electorales y solicitar dar su aprobación sobre el conteo en las actas. Cualquier persona u organización política puede monitorear el proceso de conteo de votos como observadores, lo que de hecho es alentado por el Tribunal Supremo Electoral. Las imágenes de las hojas de conteo están disponibles en línea para cualquier persona que desee confirmar que la información de las hojas de conteo físico coincide con la información ingresada al sistema. Esto facilita la comprobación de inconsistencias y la corrección rápida de cualquier error que se cometa. En estas elecciones, los resultados del conteo oficial coincidieron con los del conteo rápido, que terminó una vez se llegó al recuento del 95,63% de las actas, con Morales teniendo una ventaja del 46,86 frente al 36,72 de las mesas. El conteo oficial final, con el 100% de los votos escrutados, dio como ganador a Morales en primera vuelta con 47,08 frente al 36,51, es decir, que tuvo una variación de 0,32%. O sea, ya el conteo rápido había dado una diferencia mayor a 10 puntos, ya lo había dado. Críticas al proceso electoral boliviano por parte de la misión de la OEA. El 21 de octubre, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Bolivia emitió un comunicado de prensa posterior a los comicios en el que expresó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares del conteo rápido conocido tras el cierre de las urnas. En línea con el proceso de conteo rápido en elecciones anteriores, el Tribunal Supremo Electoral había terminado el conteo rápido al 83,85% de las actas verificadas, es lo que habíamos expresado anteriormente. Este recuento mostró que el MAS había recibido hasta entonces el 45,71% de los votos presidenciales y el CC el 37,84%, lo que significaba una diferencia de 7,87 puntos porcentuales. 2 días después, la misión de la OEA emitió un informe preliminar sobre las elecciones en el que reiteró brevemente las críticas de los cambios en la tendencia del TREP, eran difíciles de explicar y no coincidían con otras medidas disponibles. Sin embargo, la misión no proporcionó evidencia sustentable que sustentara estas declaraciones que sugirieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o difícil de explicar. El presente informe analiza los resultados de las elecciones y encuentra que los resultados del conteo rápido para el primer 83,85% del conteo de votos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediatamente ganadora Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales. Ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Ni el conteo rápido ni el conteo oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales. Más bien, la tendencia ya conocida, explicable por diferencias en la preferencia de los votantes en diferentes áreas geográficas, cosa que pudimos ver nosotros en Tandil hace poquito con el sistema nuevo implementado, se hace evidente en ambos conteos. El recuento legalmente vinculante, el recuento oficial, no se detuvo durante ningún periodo de tiempo significativo. Y no está claro cómo las objeciones de la omisión de la OEA con respecto al conteo rápido afectarían al conteo oficial.